La antigua Roma era una potencia en expansión constante. Esto significaba que todas las guerras que emprendía generalmente eran ofensivas, lo que obviamente implicaba que los romanos rara vez peleaban a la defensiva. Después de abarcar la gran mayoría de la península itálica, los romanos se desacostumbran a pelear en su propio territorio. La estrategia romana de plantear siempre guerras ofensivas traía una ventaja gigante a Roma, que es que a la hora de luchar, sus tropas siempre podían recibir suministros, porque sus tierras siempre estaban protegidas, los campos italianos nunca eran quemados, los poblados italianos nunca eran saqueados, y esto permitía a los romanos luchar guerras muy largas, confiriendo desde el vamos una enorme ventaja táctica por sobre sus enemigos. Cuando estalla la Segunda Guerra Púnica, los romanos inmediatamente trazan un plan de batalla que implicaba dos ofensivas sobre territorio cartaginés, una dirigida a Hispania y otra dirigida directamente a África. Obviamente los romanos querían seguir la táctica que les había traído tantas victorias en el pasado, pero esta vez adelante no tenían a un comandante cualquiera, tenían a Aníbal, que se había preparado toda su vida para ese momento. Aníbal aplica la misma táctica de los romanos contra la propia Roma e invade el territorio italiano, dejando seguro, por ahora, el territorio cartaginés. De repente, los romanos se encuentran con que tienen que pelear una guerra defensiva. Ahora son sus campos los que van a ser quemados y son sus ciudades las que van a ser asediadas. Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja. Un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. En el 218 a.C., Aníbal invade Italia por el norte, cruzando los Alpes, y consigue dos grandes victorias contra el ejército romano. Y después de estas dos grandes victorias, sobre todo la segunda en la batalla del río Trevia, Aníbal entiende que el paso hacia el corazón de Italia está libre. El ejército romano había sido totalmente derrotado y ahora había llegado el invierno, así que era hora de poner un freno a la campaña. Y por ese motivo, decide armar un campamento en la Galia Cisalpina, en el territorio de sus aliados galos. Ahora bien, Aníbal no elige este territorio solamente porque estaba dentro de la península itálica, sino también para mantener a sus aliados galos en el bando correcto. Aníbal sabía que de la misma manera que los galos se habían pasado a su bando muy fácilmente, también muy fácilmente podían volver a pasarse de bando hacia el lado romano. Esto nos demuestra que Aníbal conocía a la perfección el funcionamiento de la política dentro de la península itálica, y de hecho va a haber una cosa más, de hecho la última acción de Aníbal en el 218 a.C., que nos va a dar a entender su visión sobre el futuro de la guerra con respecto a los itálicos. En la batalla del río Trevia, Aníbal había capturado un gran número de prisioneros, tanto romanos como de ciudades itálicas aliadas. Y si bien Aníbal no trata mal a ningún prisionero, a los itálicos los atiende especialmente bien y después los libera sin pedir rescate. Les dice que su guerra no es contra ellos, no es contra las ciudades italianas, sino contra Roma, y que tal vez estarían mejor si se unieran a él. Finalmente, y volviendo a los galos, a principios del año 217 a.C., Aníbal tiene que levantar campamento y empieza a trasladarse hacia el sur. Parece que los galos no estaban muy contentos con que Aníbal se hubiese quedado en sus tierras y habían empezado a conspirar contra él. Entonces, viendo que era peor quedarse que irse, Aníbal simplemente levanta campamento y empieza a ir hacia el sur. Este movimiento no pasa desapercibido por los romanos, que interpretan que si Aníbal se está dirigiendo hacia el sur, evidentemente está yendo hacia la propia Roma. Y entonces el Senado romano despacha a los dos cónsules del año 217 a.C., Gneo Servilio Gémino y Cayo Flaminio, para defender los dos territorios que unían al norte de la península itálica con el centro donde se encontraba Roma. Por un lado, Etruria, en la costa del mar Tirreno, y por el otro lado Ariminum, en la costa del Adriático. Aníbal decide encarar para Etruria, territorio defendido por el cónsul Flaminio, y para llegar tiene que cruzar un gran territorio inundado. Después de todo era primavera, y en estos campos inundados pierde una buena cantidad de soldados, sobre todo celtas, y también pierde muchos animales, entre ellos a su propio elefante. Finalmente, después de una travesía bastante tortuosa, Aníbal llega a Etruria y lo primero que hace es montar un campamento y empezar a enviar exploradores para todos lados. Aníbal quiere saber todo acerca de esa región. Se entera de que Etruria es una provincia muy rica y también se entera que en ese lugar solo se encuentra uno de los dos cónsules, Flaminio, que se encuentra acuartelado en la ciudad de Arretium y, sobre todo, que carece de experiencia militar. Aníbal entiende que esto es una oportunidad excelente y entonces levanta campamento y se dirige al encuentro del cónsul Flaminio. Aníbal ya tenía en mente atraer a Flaminio hacia una batalla porque consideraba que él tenía todas las de ganar. Y esto no era para nada un error. Flaminio no solo carecía de experiencia militar, sino que aparte contaba con uno solo de los dos ejércitos consulares. Y con el fin de atraer a Flaminio a una batalla, Aníbal lo que hace es empezar a quemar campos. Y la devastación que causa Aníbal es tan grande que el propio Flaminio, desde las murallas de Arretium, puede ver los campos quemándose. La estrategia de Aníbal es muy exitosa, porque Flaminio consideraba esto no un desafío, sino una total y completa falta de respeto. El cónsul estaba en Etruria para defender la provincia del avance cartaginés, y todo lo que hacía el enemigo era estar quemando campos. Esto no podía quedar así. Flaminio tenía que hacer algo, tenía que salir a combatir. Los oficiales de Flaminio le dicen que no salga, que no tiene los números, que no tiene la experiencia. Sin embargo, Flaminio ya estaba decidido, y después de pronunciar un discurso en el cual evocaba momentos gloriosos de la historia romana, sale de Arretium y se dirige contra Aníbal. Aníbal para este momento ya se había ido de Arretium y seguía quemando campos y seguía su camino. Y continúa su camino con su ejército, llegando hasta el lago Trasimeno. Y es en este momento en el que Aníbal se da cuenta de que Flaminio lo estaba siguiendo. Su táctica había dado resultado. Y entonces Aníbal decide tender una emboscada. Busca un lugar medianamente elevado y decide pasar la noche. Mientras tanto, Flaminio también llega hasta el lago Trasimeno. Y siendo que se le estaba haciendo tarde, también decide montar campamento. El tema es que monta campamento muy cerca del lago, lo cual para la época del año era un enorme problema. A la mañana siguiente hay una niebla muy densa, sobre todo cerca del lago y por ende, sobre todo sobre el campamento romano. Flaminio ordena a su ejército que salgan del campamento y lo divide en dos. Arma una vanguardia compuesta de más o menos 6.000 soldados y después el resto de su ejército va por detrás, comandado por él mismo. La niebla esa mañana era tan densa que los soldados de la retaguardia comandada por Flaminio no podían ver lo que estaba pasando en la vanguardia y pasaba lo mismo lógicamente al revés. Los soldados de la vanguardia romana se encuentran con lo que ellos consideran que es el ejército de Aníbal. Son definitivamente soldados cartagineses y rápidamente empieza una escaramuza. Flaminio llega a escuchar sonidos de combate y posiblemente esperando noticias de su vanguardia no hace nada. Y en este momento se revela la carta de Aníbal. Desde la niebla y desde todas las direcciones empiezan a caer sobre la retaguardia romana una gran cantidad de soldados cartagineses. Flaminio ni siquiera llega a formar a sus tropas y su ejército es totalmente destrozado. El combate dura 3 horas y mueren miles de romanos por las espadas cartaginesas y hay otros miles que intentan escapar tirándose al lago. El tema es que o se ahogan o simplemente se dan cuenta de que no van a poder hacer nada y vuelven a la orilla y mueren. Caen prácticamente todos los romanos de la retaguardia, incluyendo al cónsul Flaminio. Por su parte, la vanguardia logra derrotar a la pequeña línea de soldados que había dejado Aníbal para que los entretengan, y siguen camino, suben hasta una colina y llegan al mediodía, momento en el cual se empezaba a disipar la niebla, y entonces se dan vuelta y contemplan la masacre, entendiendo que la mayoría del ejército de Flaminio ya no existía. Entonces, los soldados romanos que habían compuesto la vanguardia deciden refugiarse en un poblado relativamente cercano, y Aníbal envía a Maharbal junto a su caballería para que rodeen este poblado y los obligue a salir. Maharbal ofrece a los romanos que si se rinden y deponen las armas, él les va a perdonar la vida, y entonces los lleva hacia el campamento cartaginés. Una vez que los romanos llegan ante Aníbal, Aníbal les dice que Maharbal no tenía ningún tipo de potestad para hacer lo que había hecho, para prometer lo que había prometido. Sin embargo, decide respetar el acuerdo y una vez más a los itálicos los libera sin pedir ningún tipo de rescate. La victoria de Aníbal en el lago Trasimeno es un golpe durísimo a la moral romana. La noticia se expande por toda Italia muy rápidamente. Todo el mundo sabe que un cónsul cayó en combate. Y ahora la cuestión es cómo frenar al invasor cartaginés. Hay un propretor llamado Cayo Centenio que se dirige con una fuerza de 8.000 jinetes a intentar frenar a Aníbal, pero también es derrotado y también cae en batalla. Para los romanos esto era una catástrofe. No solo sus soldados estaban cayendo en combate, sino también sus líderes políticos, las cabezas de sus instituciones. Y si bien la situación parecía muy mala, genuinamente podría haber sido mucho peor si Aníbal hubiese contado con armas de asedio. Porque si bien el comandante cartaginés estaba consiguiendo grandes victorias en el campo de batalla, después no podía capitalizarlas tomando alguna ciudad. Y entonces Aníbal, después de devastar Etruria, empieza a dirigirse hacia la costa del Adriático, poniendo rumbo hacia la región de Piceno. Esto era peligrosamente cerca de Roma, de hecho era al este de Roma, muy cerca de la capital republicana. Y en este momento los romanos empiezan a desesperarse y deciden que tienen que cambiar algo, porque evidentemente la manera en la cual plantearon la guerra no está dando resultado. Y entonces se dan cuenta de algo. Paradójicamente, lo mismo de lo que se habían dado cuenta los cartagineses en la Primera Guerra Púnica. Lo que está fallando es el liderazgo. Cada cónsul tiene un gobierno de un año y no pueden trazar una estrategia efectiva contra Aníbal, porque la invasión de Aníbal no está planeada para un solo año, está planeada como una guerra de desgaste de larga duración. Y además, a diferencia del ejército cartaginés, dirigido por un solo hombre, los ejércitos romanos no solo están sujetos al imperio de los cónsules, sino también están sujetos a la voluntad del Senado. Básicamente, los romanos se dan cuenta de que si quieren ganar esta guerra, tienen que liberarse básicamente de la burocracia republicana y nombran un dictador llamado Quinto Fabio Máximo. Fabio es puesto a cargo de los ejércitos romanos y entonces empieza a trazar su propia estrategia, una estrategia tan distintiva y tan diferente al resto de las estrategias romanas que va a recibir su propio nombre, la estrategia Fabiana, que consiste básicamente en negarle el combate al enemigo y mientras tanto hostigarlo, impedirle que recolecte suministros, encarando una especie de guerra de guerrillas. Esto era algo definitivamente nuevo para los romanos, y en este caso nuevo no significaba bueno para Roma, porque los romanos estaban acostumbrados a ir a combatir de frente. Sin embargo, Fabio se da cuenta de que no puede combatir contra Aníbal, porque Aníbal simplemente dispone de un gran número de tropas y aparte es un excelentísimo general. Y utilizando esta estrategia de hostigamiento, Fabio empieza a conducir a Aníbal lejos de Roma. Y de esta manera Aníbal llega a Apulia, donde intenta plantear un combate a Fabio, pero Fabio simplemente lo rechaza. Fabio no quiere pelear, Fabio quiere que Aníbal se quede sin suministros. Y entonces Aníbal sigue viaje y entra en el Samnio, donde toma la ciudad de Telesia. Y después sigue viaje y se dirige a la Campania, entrando en un valle llamado Ager Falernus. Esta era la oportunidad perfecta para Fabio, que fortifica las ciudades al sur del Ager Falernus y además fortifica los dos pasos de salida. En uno construye su campamento y en el otro deja un gran número de tropas. Si Aníbal quería salir, iba a tener que enfrentarse de frente contra las tropas romanas en condiciones desfavorables. Fabio se sentía enormemente validado. Su estrategia parecía haber dado resultado y ahora la amenaza cartaginesa parecía estar contenida. Sin embargo, enfrente tenía a Aníbal, no tenía a cualquier general. Cuando el general cartaginés se da cuenta de que había caído en una trampa, decide que es hora de salir. Aníbal aprovecha que estaba encerrado en un valle y empieza a recolectar suministros, entre ellos bueyes, y ordena a sus soldados que aten a los cuernos de los bueyes unas antorchas de madera. Después selecciona un puñado de soldados y les ordena llevar a los bueyes hasta cerca de los pasos que permitían la salida del Lager Falernus y les dice que cuando estén lo suficientemente cerca de los campamentos romanos tienen que prender fuego a las antorchas que tienen los bueyes en los cuernos y dejar que los animales hagan una estampida. Y esto es efectivamente lo que sucede. Cuando los bueyes empiezan a correr, lógicamente asustados por el fuego, los soldados romanos del campamento de Fabio piden a su líder que los deje salir, que los deje ver qué es lo que está pasando. Sin embargo, Fabio dice no, acá estamos evitando el combate, no va a salir nadie. El tema es que en el otro paso no estaba Fabio, y cuando escuchan el ruido que estaban haciendo los bueyes, los soldados romanos abandonan su puesto y van a ver qué estaba pasando. Encuentran soldados cartagineses y se arma una escaramuza. Aníbal aprovecha esta situación para escapar de Lager Falernus. Y después manda un contingente de soldados íberos a que rescate a sus soldados cartagineses que habían quedado atrás, derrotando al contingente romano en lo que se conoció como la batalla de Lager Falernus. Si bien esto no es una gran derrota para Roma, produce que Fabio caiga rápidamente en desgracia. Ya de por sí Fabio había planteado una táctica nueva, algo a lo que los romanos no estaban acostumbrados y que tampoco les gustaba. Así que el hecho de que no hubiese dado resultado, básicamente le quita autoridad a Fabio. Y entonces el Senado obliga al dictador a volver a Roma para exigirle explicaciones, aunque el motivo oficial del viaje de Fabio a Roma es que supuestamente tenía que atender ciertos asuntos religiosos. La cuestión es que como el dictador estaba ausente, asume el mando de las tropas el Magister Equitum, Marco Minucio Rufo, el cual no estaba muy contento con la estrategia de Fabio, sin embargo por ahora la respeta, pero con un enfoque mucho más agresivo. La cuestión es que Minucio decide acercar su posición al campamento de Aníbal y entonces empieza a hostigar activamente a los forrajeadores cartagineses. Aníbal responde formando partidas de forrajeadores mucho más numerosas. Y entonces, en una de estas salidas para buscar suministros, las tropas cartaginesas son atacadas por una gran parte del ejército romano y están a punto de perder y solo consiguen la victoria gracias a que Aníbal manda refuerzos. Minucio tiene que retirarse, sin embargo consigue lastimar al ejército cartaginés, causándole por primera vez en esta guerra una gran cantidad de bajas. Esto en Roma, más allá de la derrota, es visto como una victoria y entonces Minucio es nombrado dictador junto con Fabio. Cuando Fabio vuelve al campamento romano, le plantea a Minucio compartir el mando, alternarlo. Pero Minucio, en este momento subido a un pedestal, prefiere dividir las tropas, que cada uno comande su parte del ejército, y entonces se retira del campamento de Fabio para formar su propio campamento. La noticia de la división en el mando romano llega rápidamente a Aníbal, que se da cuenta de que ahora hay dos líderes con dos enfoques totalmente diferentes. Y entonces empieza a planear una nueva trampa, ahora contra Minucio. A la noche, Aníbal esconde a 5.500 soldados cartagineses planeando una emboscada para el día siguiente. Ya de mañana, Aníbal envía a infantería ligera a mostrarse en una colina cercana al campamento de Minucio. Minucio, al ver los soldados cartagineses, decide enviar vélites para atacarlos. Y entonces Aníbal redobla la apuesta y compromete más tropas. Esta acción produce en el general romano la sensación de que Aníbal está intentando ocupar esa colina por algo en particular. y eso es algo que Minucio no va a dejar que pase. Y entonces empieza a comprometer cada vez más soldados. Primero envía a su caballería e inmediatamente después envía a sus 4 legiones. Aníbal, por su parte, despliega su infantería y se dirige contra su enemigo. Mientras tanto, Fabio, en su campamento, veía lo que estaba pasando. No estaba de acuerdo con el ataque de Minucio. Las tropas de Aníbal y las tropas de Minucio chocan, y en ese momento, una vez más, Aníbal revela su carta, y las tropas que había escondido atacan por la retaguardia de los romanos. Es en ese momento que Fabio decide salir de su campamento, poniendo a su ejército en formación de combate. Mientras tanto, las tropas de Minucio eran totalmente derrotadas, y a medida que iban huyendo, se iban uniendo al ejército de Fabio. Eventualmente, con el ejército de Minucio totalmente derrotado, tanto el ejército de Aníbal como el ejército de Fabio se reagrupan y vuelven a sus respectivos campamentos. El combate, conocido como la Batalla de Geronium, no había sido un nuevo desastre para Roma, gracias a Fabio. Minucio se da cuenta de que se la había mandado y entonces renuncia a su puesto de dictador, devuelve el mando de las tropas a Fabio y vuelve a ocupar su puesto de Magister Equitum. El año 217 a.C. estaba llegando a su fin y una vez más los romanos no habían podido expulsar a Aníbal, que estaba cada vez más cerca de Roma. Y hasta acá llegamos con el capítulo de esta semana. Si quieren saber cómo continúa la Segunda Guerra Púnica, no se pierdan la siguiente parte la semana que viene. Si no están suscritos al canal, aprovechen para suscribirse. Y si tienen alguna pregunta o quieren participar en el podcast, pueden escribirme un comentario en YouTube o pueden mandarme un mail al mail del podcast, labarbarroja@gmail.com. También pueden seguirme en Twitter en @barbarrojacast. Por último, si tienen ganas de apoyar al podcast, pueden hacerlo mediante Patreon. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés algún comentario, si tenés alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube o bien podés mandar un mail a labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.